Buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana, es lunes 6 de marzo de este 2023 y estamos, nosotros estamos estrenando compañera de trabajo aquí, pero lo voy a dejar para último para presentarlo formalmente. Estamos con ustedes, Andrés Julio Iriujo por Los Fields y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es lunes y hablaremos con Irving Vargas, si llegó o si no tiene jet lag y todo eso. Y entonces, además de Frank Olivares, que es nuestro nuevo compañero aquí de trabajo, estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, Carlotti, señor Benítez.
Ay, me lo vieron con miedo.
Miré con miedo aquí. Buenos días, buenos días. Gracias por la bienvenida y contento de estar aquí con ustedes y con la audiencia.
Gracias. Déjenme hablarles un poquito, así a grosso modo, de qué hace Frank y de dónde usted puede haber o escuchado su voz y eso. Él es profesional del derecho, especialista en administración pública, gestión de la comunicación y manejo de crisis públicas, importante, ¿sí?, con más de una década de experiencia. Ha participado en procesos de políticas públicas vinculados a la organización administrativa, desarrollo de propuestas legislativas, procesos de selección de autoridades, gestión de las políticas sociales y manejo de relaciones interinstitucionales. Es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, maestría en Derecho de Administración del Estado del Instituto Global de Altos Estudios Sociales y tiene un posgrado en Dirección General de Barna Management School. Ahí está, él es Frank Olivares, ese es su currículum y vamos a ver qué tal es él como compañero de trabajo. Cualquier cosa le dame un pellizco, una cosa aquí.
Yo voy cogiendo confianza, no se preocupe, pero aquí estamos con la idea de compartir y de aprender sobre todo. De todo lo que se trata aquí diariamente en una institución de la radio como es este programa.
Gracias, gracias. Bueno, gracias. Bienvenido, señor Irujo.
Sí, muy bien. Dele
para allá
a
usted.
Y bienvenida formal también a Frank. Y bueno, con un currículum así, 1,000 pesos, uno llega donde quiera.
Se puede llegar lejos.
Hay que abrirle la puerta y decirle don. Bueno, sí, muy bien, pues nada, este fin de semana estuvo un poco matizado por noticias más bien muy pocas quizás del orden político localmente, pero sí está la preocupación. Puesta la atención últimamente en los incendios forestales y en algunas otras cuestiones que están ligadas al medio ambiente. Tanto las últimas disposiciones que se habían tomado, la evaluación que estaba ahí todavía, digo, la evaluación del público, ¿verdad? De la gente, de la opinión pública respecto al trabajo del medio ambiente. Porque las menciones que se hicieron en el discurso de rendición de cuentas del presidente sobre el área medioambiental fueron, bueno, quizás tan escuetas como la mayoría de las que presentó de algunas secretarías, de algunos ministerios, quizás de menor importancia en términos de las áreas que ocupan, a las que se dedican, etcétera. Esos incendios forestales, en un periodo de sequía que se ha estado anunciando, ahí estamos en medio de la sequía estacionaria. Es decir, para esta época normalmente, coincide con la cuaresma, es un periodo en que normalmente por estas latitudes no hay muchas lluvias. Pero encima de eso, se ha estado mencionando, los meteorólogos y algunos mentirólogos también, se ha estado hablando de que la sequía que se proyecta para este año es particularmente dura, o será particularmente dura. prolongada y entonces muy, muy, digamos que muy grave. Entonces, eso es una cuestión preocupante. Porque si bien antes del fallecimiento de Orlando Jorge Mera, que murió estando en el cargo precisamente de ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se había estado hablando de eso, de la recurrencia. Incluso se comenzó a hablar de periodos de incendios forestales. No había escuchado eso anteriormente.
Lo que pasa es que según aumentan la capa de vegetal de la tierra y hay sequías al nivel que hemos tenido en los últimos tiempos, sabemos que hay este problema del calentamiento global, esas ramas van armando un incendio, a veces en el último lado, que cuando tú llegas a ver humo, no hablo de aquí porque aquí las áreas son cortitas, pero en el Amazonas, en California,
en Australia también,
que son, hacen uno, o sea, es parte de un ciclo de la naturaleza que hay hasta cierto punto que preverlo, porque si hay muchísimas especies, no solamente los árboles terminan, hacen una sabana, sino que, uh-huh, que tienen, están muchísimas especies de todo tipo, reptiles.
Sí. A nivel mundial, a nivel mundial sí, había eso dentro, es un elemento que se menciona mucho, de las principales áreas que son un riesgo. Y lo de California, bueno, pues sí, es mucho más cíclico. Y es más conocido porque efectivamente casi todos los años ahí se producen incendios forestales enormes.
Lo que yo nunca he entendido es cómo siguen haciendo casas en Montecito, California, para que la mitad del año tenga que pasarse los dueños de la casa. Sí. No, o entre el fuego o fuera de sus casas, sí, porque los sacan para poder...
los evacúan.
Es lo mismo que la casa de madera en la zona por donde pasan los tornados. Uno sigue diciendo, bueno, pero ¿por qué insisten en seguir haciendo casas de madera? Como que, ¿por qué no hacen viviendas más sólidas, más resistentes?
Porque que entonces, bueno, se complica hay toda, la cosa ahí.
Hay todas unas explicaciones y unas teorías al respecto. En fin, la cuestión es que debemos de estar preparados. Debemos, y no solamente de estar preparados, sino de dar pasos como más concretos en relación a evitar incendios forestales. Sabemos que hay varias causas, no son solamente voluntarias algunos de estos incendios, sino que también la misma naturaleza. Rayos, una tormenta en algún momento determinado en una zona boscosa, seca, puede provocar un incendio. Y generalizarse, ampliarse. Pero creo que debemos de trabajar más. Me refiero como país, como institución, como el gobierno sobre todo, a cargo de eso, y la institución que tenga esa responsabilidad, debiera de avanzar más los trabajos, hacerlos más sólidos, más concretos, y popularizarlos, difundirlos más, para evitar que tengamos entonces un retroceso. Este país estuvo en algún momento, según los mismos datos de Foresta y de Medio Ambiente, desde que comenzó, el Ministerio de Medio Ambiente comenzó al filo del 2000, pero ya había planes anteriores que se habían trabajado, Quisqueya Verde y otros proyectos más a través de la Dirección General de Foresta. Pero bueno, de un 12% que se hablaba antes del 2000, y gracias a muchos esfuerzos que se hicieron a través de ONGs, a través de Foresta, a través de el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias del Estado ligadas al agro, agricultura, pero también educación, que se unía a planes de reforestación, y después también entidades privadas, bancarias, varias fundaciones privadas y ONGs y organizaciones de la sociedad civil han estado desarrollando programas empresariales,
sí,
en ese sentido.
Sí, está Quisqueya Verde, están los planes que...
El plan Siembra.
El plan Siembra, hay muchos planes de... Pero también, tú sabes que hay que saber qué especie tú vas a... Con qué especies tú vas a proteger el medio ambiente, porque era lo que hablábamos el otro día con relación a los aguacates, que sí, que es una planta frondosa y que tiene mucho verde y que tú vas a ver que pero es una bombita ladrona, le saca agua abajo de la tierra. Sí. O sea, que su en un área protegida donde se están tratando de evitar que se sequen los humedales, que todo el manglar quede bien, aguacate no va.
No, exacto. Uh-huh. Es una planta que demanda mucha agua y por lo tanto, pues, además, es una planta productiva de uso muy, muy frecuente, uh-huh, como alimento.
Intensivo.
Y entonces, no en un área protegida, está todo prohibido, claro. Toda actividad productiva. Bueno.
A menos que tenga un permiso.
Exacto.
De hecho, en el caso de lo que ha sucedido en esta semana en Valle Nuevo, los informes preliminares dicen que fue un agricultor que buscando preparar una parte para sembrarla generó lo que se convirtió luego en este incendio forestal. O sea que hay que apostar mucho a la formación,
sí,
para evitar que, a veces incluso por desconocimiento, se realicen este tipo de actividades que luego generan estos incendios forestales tan grandes.
Tan devastadores. Yo te diría que por falta de conocimiento y quizás por falta de vigilancia en el área.
También, porque, claro.
Ellos saben.
Saben lo que pueden y no pueden.
Claro que lo saben.
Sí. Y hay, también sabemos que hay una tradición incorrecta, pero bueno, tradición, hay muchos campesinos aquí. Aquí eso de quemar para hacer conucos. Uf. Es una tradición que viene incluso...
Esa es su técnica.
De los aborígenes, ¿verdad? Pero, lógicamente que vamos a... con el avance del tiempo y con la legislación, ya hay muchas prohibiciones, ya hay mucha normativa. Entonces, hay que cumplir con esas normativas y hay que frenar la tendencia que a veces tienen algunas personas que dicen, bueno, pero lo único que yo tengo es hacer esto. Bueno, pero vamos a ver dónde lo puede hacer. No en un área que esté precisamente vedada, prohibida para ese tipo, para esa práctica.
Uh-huh. Y tú, no sé si te acuerdas que en medio de la pandemia también empezaron denuncias de que el Salto del Limón en Samaná estaba... Que parecía, sí, un chorrito. Sí. Y cuando fueron a ver, habían quitado toda la capa vegetal para hacer sembradíos a la orilla de donde sale, del manantial donde sale el río. Y entonces ya tú sabes, o sea, eso hubo que pararlo. Y durante la pandemia pasaron muchas cosas aquí. Yeah. O sea, se movió mucha madera. Se cortaron muchos árboles, se movió mucho material de río, de todo, porque era prácticamente sin vigilancia.
Así es. Y otra cosa de la que se habló recientemente desde el Ministerio de Medio Ambiente es de las cantidades de minas secas que hay en el país. Ahí volvemos con el tema de los agregados. Todavía una gran cantidad de agregados, sobre todo arena, grava y otra, es extraída de los ríos, de las márgenes de algunos ríos. Ríos que han sido mermados de manera terrible, que fueron conocidos esos ríos con un gran caudal y hoy son apenas unos pequeños arroyitos en algunos lugares, porque precisamente sus márgenes en una gran extensión han sido mermadas por los granceros para extraer mineral, arena sobre todo, ¿verdad? Y grava, gravilla y esto. Entonces, eso ha afectado Parece que el escándalo que hacían los ecologistas siempre se tomaba como eso, como una especie de fundamentalismo que quería impedir una práctica que era muy vieja y que además significaba el sustento para muchos padres de familia. Bueno, pues ahí tenemos entonces que los escasos ríos, no escasos todavía en ese momento, pero aquellos ríos de los que hablaba Balaguer en la época, en los años 60, cuando se tomó la decisión de prohibir los aserraderos, cerrarlos y comenzar a proteger el bosque que teníamos en las montañas. Bueno, a eso no se le hizo mucho caso, lamentablemente, sí en sentido general, pero se dejó como que mucha gente siguiera en esa práctica, no solamente de cortar madera en el bosque, sino también de cerrar, y además de eso de seguir, digamos que desforestando el país por intereses particulares. En aquella época se dijo que habían desaparecido más de 400 ríos y arroyos. Imagínate. Esa era una expresión que se difundió mucho en la radio, sobre todo, en boca del mismo Balaguer, señalando que era necesario, ¿verdad?, reforestar el país y ayudar a preservar, no sumarse a quien estaba deforestando, a veces sin mala voluntad contra la foresta, pero sí para tratar de subsistir, porque si seguíamos por ese camino, indiscutiblemente que íbamos a pasarla mal. Bueno, pues de los pocos ríos que quedaban, incluso después que se dijo eso y se tomó esa decisión, ya vemos cómo vamos en algunos casos. Y ha sido precisamente por deforestación y el uso inadecuado, el uso de el querer cogerlo suave, extrayendo materiales y agregados de las cuencas de los ríos, en vez de más de 60 minas que se han identificado, minas secas, donde habría que hacer una inversión, es un poquito más lejano, pero con eso protegemos la naturaleza y utilizamos los recursos de una manera racional.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino.